Hoy estamos aquí para hablar de algo que nos interesa mucho, como siempre, y es sobre los Girls Squad, que son grupos de mujeres poderosas que se unen por una lucha, por un objetivo, para conseguir algo, ¿a que sí?
Que se unen en general. Yo creo que ni siquiera hace falta un motivo. De hecho, las mejores cosas que suceden, suceden porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que, además, este es un tema en el que me considero precisamente experta. Yo creo que cualquier maricón que haya nacido previo a la década de los 2000 también es un experto, por lo menos en grupos, más bien tríos, de mujeres concretamente rubias, ¿no? Y como soy una apasionada de toda la cultura de las películas de los 2000, una conejita en el campus, una rubia muy legal, chicas malas, Heathers, este cuerpo no es el mío, Jawbreaker, o sea, todas.
Chica, vaya enciclopedia tienes, es que, me encanta.
Esas mujeres, junto al disco Blackout de Britney Spears,
todo eso junto,
han hecho a todos los gays de mi generación.
Uh-huh. Me encanta.
Deberíamos buscar un nombre luego más apropiado, ¿no? Más español, porque ya veo que los anglicismos se te complican. Uh-huh. Y también estoy un poco en contra de tantos anglicismos. Yo creo que el lenguaje castellano es muy amplio y además tiene que haber alguna forma castiza de decir Girls Squad, ¿no?
Claro.
Bueno, eso ya lo comentaremos más adelante.
Sí, aparte tenemos a dos invitadas que vienen directamente de Sky Rojo. Ellas sí que forman un fantástico Girl Squad. Y ya que una es española y la otra es argentina, a lo mejor podemos encontrar una palabra que sirva
sí,
para todos los sitios, ¿no?
Un poco esperanto.
Esperanto, me gustaría. Bueno, no vamos a esperantar tanto y vamos a poner nuestra cabecera. ¿Has visto esto? Un poquito de humor, un poquito así de jiji, jaja en
pues
todo
bien,
esto.
Pues bien payasas como somos nosotras.
Claro que sí. ¿Sigues ahí? Empezamos. Bueno, pues después de esta cabecera ya tenemos aquí a las auténticas protagonistas de Sky Rojo, Lali Expósito, Verónica Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien,
bueno, oye, ¿nos falta Gina? Bueno, nos falta Gina, vamos a ver.
No nos falta Gina.
Estamos claramente
tres protagonistas estamos aquí.
Oye, un besito aquí a Jani Prado,
Jani Prado,
un besito. Te queremos mucho. A ver si te vienes a nuestro podcast. Bueno, y estamos muy contentos. El Girl Squad de moda en estos momentos en Netflix. Si no has visto la serie ya, a estas alturas del cuento.
No se entiende.
Es que no se entiende, ¿no? No, ¿no? Cuidadito, que a lo mejor soltamos algún tipo de spoiler, así que avisamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Contentas con el resultado? ¿Viendo un poquito el feedback de la gente?
Muy contentas.
Muy felices. No podemos creer, ¿no? Que por fin, después de tanto rodar, aquí está ya está regalado al público esta maravilla que es Sky.
Hombre, además, imagino que habrá sido un rodaje muy incómodo y lo comentábamos antes entre bastidores, que yo llevo la ropa y estoy acostumbrada ya a apañármelas porque soy, ante todo, una mujer de armas tomar, pero tiene que ser incomodísimo rodar con estos outfits, los taconazos, ¿no?
Sí.
Con esas escenas de acción tremendas. Para la gente que sea un poco como yo, un alma dispersa y que todavía no se haya aventurado a ver la serie del todo o tenga algunas dudas, contándonos un poco más sobre vuestros personajes. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Os sentís identificadas con ellas? Hablándonos un poco de cada una.
Ay, yo es que estoy enamoradísima de Coral, pero precisamente no es un modelo a seguir porque, claro, es una mujer inteligente, es una mujer muy misteriosa, pero al mismo tiempo tiene un problemita, como habéis podido ver, con
las drogas.
Con las drogas.
Sí,
con las drogas veterinarias, concretamente.
¿Ah, sí?
No, es que tú no sabes lo que tiene ella de saber perfectamente, bueno, arrasa.
Bueno,
si tengo el vademécum aquí.
Parece que no, pero los orfidales y esas cosas son tremendas. Y luego ya como te metas a veterinaria, eso es.
Bueno.
Sí, lo que se dice yonki.
Exactamente.
¿Y tú, Lali?
Bueno, y yo interpreto a Wendy, que es este personaje que completa de cierta manera este triángulo energético que generamos con las chicas. Es un poco la que aporta, si se quiere, por su vida, por el lugar de donde viene, que es un lugar humilde y por momentos complicados donde hay que apañárselas ahí por salir adelante. Tiene un poco esa energía, ¿no? De ir hacia adelante como con mucha, como decimos en Argentina, mucha garra, uh-huh, mucha pasión. Entonces es la que aporta un poco esa fuerza, no solo física, parece que tengo músculos acá abajo, pero no, es que ella es una tipa con mucho ímpetu, sino una fuerza también mental. Si bien la líder, la cabeza, la que lleva adelante toda esta huida con mucha inteligencia es Coral, es un poco Wendy la que sigue todo el tiempo, ¿no? El plan de su líder, digamos. Uh-huh. Es una tipa muy leal, que creo que es una característica muy bonita del personaje.
Y aparte, es que tiene una mala suerte, Samantha, estás, porque cuando parece que todo ahí se va a arreglar, ¡pumba! Otro jaleo, y otro jaleo. Cuando leísteis el guión, ¿no pensasteis, a ver, vamos a ver?
Me cansé leyendo. Ay, me falta el aire.
Plot twist, ¿verdad?
Claro. Esto va a ser duro. Esto va a ser muy duro, sí.
De todo lo que leísteis, ahora, cuidado con los spoilers, de todo lo que leísteis, hay algo que dijiste, esto seguro que lo ha puesto en el guión, no va a salir, esto... Nah, ni de broma van a hacerlo en una serie.
A mí me pasaba en cada capítulo. En cada capítulo, sí. Cuando veía coches, estrella, no sé cuánto, y digo, esto no lo vamos a hacer, bueno... Lo hacíamos. Esto que persiguen el coche da cuatro vueltas... No creo que lo hagamos. Lo hacíamos. Lo hemos hecho todo, por imposible que pareciera.
Pues es divertidísimo. Bueno, lo comentábamos en el capítulo anterior del podcast que a las tías buenas la vida nos ultraja continuamente. Entonces es normal, sí. ¿No? Este plot twist continuo y perpetuo, porque cuando eres una mujer tan arrolladora... También hablábamos en el podcast anterior con Miguel Ángel sobre ser actrices y actores del método, que luego resultó que él no era un actor del método y nos quedamos como, bueno...
bueno, menos mal que yo sí soy...
Bueno, termine la nota aquí. Gracias, Miguel Ángel, por venir.
Menos mal que tengo muchas más cosas de las que hablar.
Pero hablábamos sobre cómo entra en el personaje, ¿no? En su caso es una especie de supervillano, ¿no? Un tío calavera, un balarrasa, un disoluto. Entonces, vosotras, que sois unas tías chulas y empoderadas, ¿cómo habéis hecho algún ejercicio en específico para entre personajes? ¿Habéis inspirado en alguien? ¿Cómo os habéis metido en la piel de las protagonistas de la serie?
Estuvimos trabajando la idea, creo, con los directores de crear unos personajes que ellos nos repetían mucho la palabra icónicos.
Sí, personajes hombre, pues creo que lo habéis conseguido totalmente.
Lo han clavado.
Sí. Habría sido mucho más
los creadores de la serie.
Sí, haber sí. Tenido algún accidente de tráfico, ¿no? Para las escenas de los coches. Para partir de experiencia.
Lo cierto es que, por supuesto, nos adentramos en el universo de la trata, que en definitiva es lo que están... sufriendo estos tres personajes. Nos han acercado testimonios la documentalista de Vancouver, pero una vez que entramos, ¿no?, como en esa verdad absoluta y trágica, después era 100% poner la cabeza en este universo de fantasía que propone Sky, porque es ficción en definitiva y estamos para entretener, pero lo que más nos moló, creo, a todas en el momento de la creación de los personajes fue eso, ¿no? Como desde una verdad emocional, real, absoluta, de saber lo que estábamos contando, poder jugar con esos trajes y con esas escenas, no inverosímiles, pero sí, bueno, locas,
sí,
¿no?
Con ese universo pulp que propone total. La serie, ¿no?
Total. Bueno, la realidad supera la ficción muchas veces, ¿eh? Nos sorprendería la cantidad de cosas que decimos. Bueno, esto solo ocurre en la gran pantalla y luego es mentira todo.
Mira, con Verónica lo hablábamos antes. O sea, si has visto ya Sky Rojo, a lo mejor compartes la misma opinión que la que tengo yo. Hay momentos muy heavies, o sea, muy heavies que te cuesta mucho verlo como entretenimiento y es imposible que no pienses qué mal se lo hacen pasar... Qué mala vida han tenido. Por favor, que les vaya muy bien, muy bien, muy bien.
O sea, ellas.
Sí, entras en una empatía brutal, porque a veces hemos visto series, hemos visto películas, mejor que trata, pues esto de prostíbulos, de trata de blancas, de gente que tienen ahí totalmente raptada contra su voluntad. Pero en lo vuestro hay más información de la que se ha dado nunca sobre este tema.
Sí, e impacta. Era la idea,
sí.
Lo habéis conseguido, porque...
Teníamos la idea de... Pues como decían Alex y Esther, ¿no? Ese famoso caballo de Troya, ¿no? Entramos ahí en tu casa con la excusa del entretenimiento y cuanto más despistado estás, te colamos el mensaje, ¿no? Es una especie de caramelo envenenado, Sky Rojo. Te lo estás pasando bien, estás sonriendo y de repente ocurre algo o viene una reflexión que te pega un golpe y te deja sin aire y dices, me estaba riendo y se me han quitado las ganas.
Y aparte, cuando ves el origen de vuestros personajes, cómo acaban ahí, piensas... Es que, bueno, en fin, no voy a develar nada porque es un spoiler, pero
no,
se
pero
te cae la lagrimita. Hay un momento que se te cae la lagrimita.
Está muy bien que se ofrezcan...
Gina se te cae la lagrimita.
Que sí, se ofrezcan perspectivas distintas sobre temas tan controvertidos como este y también que se mezclen los dos universos, ¿no? Un poco del mundo como más estético, más teatral, sí. ¿No? Como esos modelazos, todas esas cosas, con luego las cosas más serias y una reflexión que es un poco más visceral, ¿no? Porque da la sensación de que haces o algo como súper serio, muy sobrio, muy austero, que aborde la realidad de una manera súper bruta y luego lo demás es como estética, ¿no? Y puro entretenimiento. Y yo creo que la vida precisamente se basa en contrastes, entonces, ¿por qué no se puede hablar de cosas serias con unos modelazos?
Pero es valiente lo de Sky, porque en el mundo mainstream, ¿no? De las grandes producciones mundiales, como está haciendo hace mucho tiempo Vancouver, es muy valiente elegir este tema, porque digo, hay mucha gente que se podría hacer la sonsa, la tonta y elegir, bueno, vamos a hablar sobre esto que es un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo hacen aparte con este diferencial, con esta cuota original y han puesto a todos los departamentos patas para arriba, todo el mundo currándose lo mejor, gente con unas carreras increíbles, sin embargo, esto les parecía el gran desafío de su vida y nosotras, desde nuestro departamento, que es la interpretación, fue igual. O sea, ninguna había abordado algo de estas características nunca. Y bueno, esa búsqueda fue interesante y el resultado es la mejor serie que vas a ver en Netflix.
Totalmente, aparte son 8 capítulos, 20 minutos que hacen pum.
No, y el formato también es novedoso.
Es muy novedoso. Sí. Y aparte, no sé cómo lo hacéis, bueno, sí, o sea, la gente de Vancouver son especialistas, que o sea, terminas el capítulo y es que no puedes decir, venga, va, pues mañana sigo. Imposible, no. O sea, controláis el cliffhanger, este, el gancho para decir tengo que seguir de una forma brutal. Vosotras cuando
sí, es adictiva,
veíais...
Es adictiva.
Sí.
Y sea... no te la puedes poner para irte a dormir de, ay, me veo un capitulito, no, son 20 minutos y me acuesto porque te pasas la noche con los ojos así.
Sí, además ponerse series para irse a dormir es lo peor porque luego se te desajustan los ritmos circadianos porque estás como, venga, 20 minutos y me voy a la cama, ¿no? Lo que hago la digestión y luego te pasas como viendo toda la serie del tirón. Y luego encima te la tienes que volver a ver a la mañana siguiente porque yo por lo menos no me acuerdo de lo que... Si hago cosas por la noche, luego no lo recuerdo nunca.
Es un tema
polémico.
Eso
suele pasar con el alcohol. Sí.
Hay un personaje le pasa todo el
rato. Cuando sos coral.
Sí. Oye, hemos hecho una lista de cosas que cumplen los Girls Squad. Cosas que hay en un Girls Squad, por ejemplo... Consta de 2 o más integrantes. Esto lo cumple.
Claro.
¿No? Aquí tenemos a 2, pero vais a estos.
Bueno, mi favorita es la Santísima Trinidad, ¿no? Porque yo creo que todas las películas en las que hay grupos de chicas siempre son... Además, yo coincido... cultura gay, que siempre soy súper fan de las 3 chicas malas, que además es como, ya no como el estereotipo de películas de adolescentes, pues siempre están las 3 divinas, ¿no? Cada más es 2 rubias y 1 morena, siempre.
Sí, pero creo que parte de la genialidad de estos 3 personajes protagónicos femeninos es un poco eso, ¿no? Que son personajes que no pretenden ser perfectos, de hecho nadie lo es. De hecho son súper imperfectas. Por supuesto que son víctimas por lo que les sucede, pero son personajes súper políticamente incorrectos también. Y las cosas que hacen y la manera en la que salen de las adversidades también es polémico, de cierta manera. Y creo que esos personajes tridimensionales con tantas capas femeninos tienen que ver con una nueva manera también de hoy describir el personaje de una mujer, ¿no? Antes eran más... Más sí, planos, quizás, los personajes para la mujer.
Y era como cándida, ¿no? Inocente siempre...
Siempre tenías que obrar bien. A los personajes masculinos se les perdonaba todo y ellas siempre tenían que obrar bien. Y nosotras, pues, ya ves tú.
Sí.
No lo hacemos y eso es lo que nos gusta.
Súper a favor de que haya personajes femeninos y además que sean todos malísimos, pero sin ningún motivo de ser, por ejemplo, la grandísima mala, yo creo, que de todas las películas, en este caso de animación, ha sido Maléfica.
Sí.
Porque Maléfica condenó a muerte, bueno, luego se salvó y simplemente fue un letargo eterno, ¿no? A la pobre niña, a la Bella Durmiente, pero ella la quería matar porque de repente los reyes hicieron un bautizo a su hija con todos invitados al castillo y no la invitaron a ella. Y ahí se plantó la tía, ¿no has inventado bautizo? Pues te mato a la niña. Y lo hizo así y decías,
¿qué
¿y por qué?
Cosas,
y no te explican realmente, en plan, pues mira, estaba enfadada, no es un
sí,
motivo.
Yo a partir de eso la invité a todos mis cumpleaños, pues ya me da miedo, que cuidado.
¿Verdad? Y le reservaba siempre
no
el mejor cacho de tarta.
Ojo, y luego hacen una segunda versión y acaba siendo buena, ¿qué dices? No
eso
puede
no,
ser
no,
que
no,
Maléfica
no, no.
sea buena.
Además te llamas Maléfica.
Rodeada de pajaritos.
Claro, no tiene sentido,
chicos. No tiene nada sentido. A ver, más cosas que tiene un Girl Squad. Suelen conocerse cuando están en un momento clave de su vida.
O sea, clave...
Puede ser, también, por ejemplo, un momento bueno, ¿no?
Sí, también.
Tres amigas
El nuestro es terrible.
El nuestro bastante mal.
Le abrimos la cabeza aquí al amigo y hay que unirse porque el otro es morir, claro.
Bueno, pero yo creo que ahí se consolidan mejores las amistades, ¿no?
En las dificultades.
Claro, yo creo que
un amigo es el que está en las buenas también, no solo en las malas.
Dice. Ya, pero las cosas buenas siempre me dan la sensación de que se desenvuelven de la misma manera, ¿no? Como a lo mejor una pareja, pues mira, pues estamos bien, vamos de viaje, somos muy felices, nos queremos mucho, ¿no? Entonces, para mí es como que es mediocre. En cambio, todas las tramas que tienen que ver con algo como de muerte, ¿no? De desdén, todos estos sentimientos que parecen tan negativos y que la gente rehuye, yo creo que además naturalizan más el personaje y cada uno tiene su propia historia. Si una pareja acaba, por ejemplo, en desamor... Hay 1000 vertientes y la realidad puede ser múltiple. En cambio, si te va bien, pues mira, me va bien, estoy contenta. ¿Y qué más? ¿No? Yo creo que la felicidad...
Se necesita el conflicto.
Sí, el conflicto es teatral y la felicidad es medio.
¿Pero por qué nos tenemos que unir solo para lo malo? También nos podemos unir para lo bueno,
sí,
¿no?
Hombre,
hay personas que
ellas
pueden
pasan
compartir...
por muchas situaciones.
Bueno,
también.
Pero luego están unidas en lo bueno también.
Lo bueno
y te
también.
Hay muy buenas amigas.
Bueno, sí. Cosas buenas en el Sky
Rock. Se encuentran cosas buenas.
Hay de repente un momento que pueden dormir, ¿sabes? Y nadie les molesta, ni nadie les viene a atacar.
Bueno, pero eso también es muy bonito de ver de estos personajes. Como, aunque estén en la desidia total... siempre encuentran tu personaje, Gina, es muy así, ¿no? Como de pronto encuentra eso bonito, esa cuotita de esperanza hacia el porvenir.
Me encanta,
¿no?,
que diga tu personaje.
Sí, y disfrutas mucho de esos momentos.
No sos tan inocente como Gina.
Disfrutas mucho de esos momentos cuando las ves un poco relajadas, las pobres, sí, cuando se pueden duchar en la gasolinera, cuando dices, ay, pobrecita, se han podido quitar toda esa cantidad de sangre de encima. Claro. Mira, sí, se han podido peinar. Pero luego ya, porque luego viene otra vez la mandanga, ¿no? Pero ahí tienes momentos así de respiro, pocos, pero
ahí. Hay un momento súper bonito cuando Gina habla con un familiar y luego la coges al momento, ¿no?, y le dices cuatro verdades que dices, menos mal que está esta amiga aquí al lado, claro, ¿sabes? Sí. Es que también podías haber reaccionado de ahora me pongo a llorar contigo, ahora también estoy deprimida, ahora te voy a contar... Es lo que dice, ¿no?, como de a veces para dar consejos no tienes que contar lo que a ti piensas o cómo tú lo vivirías, sino simplemente escuchar, ¿no?,
estar,
y decir...
Estar ahí para
ahí
el otro.
Está. Bueno, claro, siempre hay obstáculos que las alejan del objetivo, porque parece que siempre en los Girl Squad hay algo que hace que vayan ganando más fuerza, quizá, porque si fuera, el camino fuera fácil, si el camino fuera de rosas, a lo mejor se desintegraría más rápido, ¿no? O no os necesitaríais tanto.
Pues eso confirma lo que os estoy diciendo, que es que si tú estás viendo todo el rato, la vida tiene que tener emoción, tiene que tener chicha y una buena trama argumental, tiene que tener plot twists y cliffhangers.
Desde que trabajas en Netflix, cariño.
¿Verdad? Bueno, es que yo también me estoy intentando abrir al mercado internacional, cariño.
Cuidadito, ¿eh?
Hombre, por eso me he puesto estos aros. Yo creo que tiene... para irme a trabajar al Marineland, que salten los delfines.
Muy internacional.
Creo que tiene que haber siempre chicha y tiene que haber una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces, y por eso digo que a veces cuando hay un mal momento, habrá alguna que se vaya y que se pierda en el camino, pero realmente eso saca a relucir quiénes somos realmente.
¿Os unieron esos obstáculos cuando estabais rodando, metidas ya en el personaje, cuando veíais lo complicado que se ponía la historia? ¿Os subía más el empoderamiento de somos tres, estamos las tres unidas, o os separaba?
No, por miedo. A más. Nos casamos en abril. Ahora con Vero ya estamos tan unidas que somos una, las tres. Le mandamos otro beso grande a Yanni. Creo que a medida que los personajes iban pasando las adversidades que, como bien decía, se les presentan todo el rato, nosotras como actrices estábamos detrás de los personajes haciendo lo mismo, ¿no? Porque pandemia de por medio y todo lo que han imaginado, nosotras tuvimos nuestra propia historia por fuera de Sky como compañeras, fue mucho tiempo de rodaje. Entonces creo que los personajes se iban afianzando y por ende nosotras bien, también muy fuertemente nos afianzábamos.
Oye, por cierto, que estamos haciendo capítulos especiales para que la gente nos pueda ver, no solo escuchar en este podcast, y la gente que os esté viendo dirán, o se han encariñado mucho con el look de los personajes, pues que acaban de rodar. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Terminamos hace un minuto.
esa es parte de la verdad.
Llegamos a cortarnos el pelo.
Sí, es lo único a lo que nos ha dado tiempo, pero yo he de decir que yo me he encariñado con mi pelo morado.
Sí, ahora, te queda increíble.
Ahora me da pena quitármelo.
¿Y os ha cambiado como la preferencia por la estética? Porque, a ver, yo es que soy súper fan de todos los modelos que salen. Entonces, claro, por eso a mí me vestís así, porque es que si no quiero, si salgo un vídeo, yo quiero salir con un modelazo.
No, tendrías que vernos por las mañanas. O sea, llegas, te levantas a las 5 de la mañana... que a las 5 de la mañana, pues para subirse a un tacón o ponerse algo ajustado, entonces íbamos prácticamente en pijama a rodar, cada día más cómodas, cada día más anchas, y llegábamos por la mañana, te sientas ahí en maquillaje y empieza la pestaña postiza, la purpurina, no sé cuánto, y de repente estabas embutida, el taconazo. Entonces, claro, estábamos, durante toda la jornada, estábamos deseando volver al chándal, querida. Estábamos deseando volver al chándal y al
pijama. Vos serías muy feliz haciendo Sky.
Sí, bueno, yo creo que luego acabaría también.
Bueno, yo también. Vos, como verás, yo soy una persona que de algún modo también nos gusta jugar con eso en nuestras vidas. Somos coquetas. Pero bueno, esto era el sumum de eso, ¿no? Era como el brillo constante.
Cuidado con la temperatura también,
sí.
¿Eh?
Sí.
Hemos ido persiguiendo el invierno en Sky, entonces, claro, estábamos vestidas como ya, tú.
¿No? Además, por los tobillos y por el escote.
Me siento calor diciembre. Desde el 78. Esto ha sido no. Duro.
Yo estoy convencido que estabais en Tenerife, fantásticas, en verano, grabando,
ojalá,
divinas.
Ojalá hubiera hecho calor.
No.
En el Teide, ahí en Tenerife, temblando de frío nosotras. De frío,
claro. Ya, pero eso pasa siempre. Las editoriales de moda siempre, cuando van a hacer la campaña de otoño-invierno, la graban en verano. Entonces son todas las modelos con una abrigaza de piel, 40 grados, y están asfixiadas las pobres con sarpullidos y todo. Y luego al revés. Tienen que hacer los bikinis y las minifaldas invierno.
De hecho, yo soy mucho mayor que ellas dos, pero no se nota porque estamos pasando tanto frío, estamos así, estiradísimas. Claro. Así como,
estás ahí
¿cuál es tu secreto? Pasar frío.
Yo, mira, pensaba...
Ese es mi secreto.
Irme al Teide.
La hipotermia.
Irme al Teide. Sí.
Yo, personalmente, es algo... hablábamos el día con Mila, yo aplaudo de los actores. O sea, aparte de que os dedicáis, que tenéis formación, que hay mucho trabajo detrás, ponte durante horas con una situación climática al revés... Y tener que estar para dar esa frase, para que el director esté... O sea, a mí me parece que os tiene que gustar mucho vuestra profesión, sí, para dedicaros a esto, porque si no, a la mínima yo tiraría la toalla. Yo diría, ya está, mira, es que me muero del calor.
¿Sabes qué tiene nuestro trabajo? Es como que un día lo hablé con Vero, que es muy interesante. Sin darnos cuenta, disociamos perfectamente la cabeza de lo que al cuerpo le pasa real, físicamente lo que le está sucediendo a tu cuerpo. Porque la cabeza está para esa tarea, para esa escena, para eso que tienes que hacer... Y me acuerdo que yo tuve una secuencia que era muy difícil, que me había quedado como muy movilizada, y yo mentalmente ya estaba en el corte. Habían dicho corte, yo ya estaba fuera de escena mentalmente, pero mi cuerpo, mi hígado, todo mi cuerpo estaba todavía en esa emoción. Entonces, compartiéndolo con Vero, ella me decía, claro, es que nosotros nos disociamos muy fácil, pero el cuerpo está sufriendo toda esa emoción. Tu cerebro le manda a tu estómago que en este momento la estás pasando pésimo. No sabe que sos actor, digamos, ¿no? Actriz, claro, en este caso. Claro, y eso es heavy.
Que parece que soltar emocionalmente una escena es suficiente, pero tú puedes estar... tú sabes mentalmente que lo que te está ocurriendo, la discusión o el miedo que estás pasando es mentira, pero tu hígado no lo sabe, ni tu riñón tampoco, ni tu diafragma. Entonces estás pasando miedo y tienes el...
Sí, se te sube, se te aprieta el estómago. Como problemas de físicos,
bueno,
por eso.
Luego deberías soltar eso. No vale solo con decir, bueno, ya está, como sé que es mentira, es suficiente. Se te puede quedar el cuerpo tocado y agota mucho, que eso también. Sí. Llega el fin de semana y ya no es que hayas madrugado ni que hayas pasado frío, es que dices, a ver, ¿qué me ha pasado a mí esta semana? Pues he tenido no sé cuántas peleas, me han cogido del cuello, he tenido dos ataques de pánico, uno de miedo. Bueno, todo lo que nos pasaba semanalmente en Sky. Para tu cabeza no significa nada porque es mentira. Para tu cuerpo es una paliza. Es como si vivieras, sí, siete vidas cada semana durante 15 meses, claro. Es...
Bueno, y también entrar en personajes, o sea, ya es complicado, ¿no?, vivir tu día a día siendo tú misma con todas las cosas que te pasan en la cabeza, pero luego, además de tener todo eso, tienes la vida paralela que estás encarnando en un personaje y es como una doble personalidad con el doble de estímulos y eso es agotador. O sea, ya no es ni el madrugón ni las cosas como más físicas. No, y estoy diciendo esto como si yo fuera del elenco.
Pero es que estoy diciendo muy bien.
Gracias, Meryl Streep, por venir.
¿Dónde tienes el Oscar? ¿No te has traído el Oscar hoy para enseñar a nuestra compañera?
No, pero es verdad. O sea, cuando grabamos las promos del podcast, que estuvimos todo el día haciendo vídeos y fotos, y yo pensaba, digo, joder, me estoy quejando por vicio, porque yo estaba todo el rato... Me da mierda que irme a casa y luego pensaba, pero si estás haciendo una foto, sí, un vídeo divino, pero realmente tener como de, venga, esta foto sonriendo, este vídeo tienes que hacer así, repetimos escena, no sé qué, o sea, eso te agota mentalmente porque tienes que estar saliendo y entrando en un mood que no, claro, es el que te pertenece.
Ojo. Os decía recién que es algo que es cierto, te tiene que gustar mucho.
Sí.
No entiende que de afuera se ve toda la parte bonita, que es enorme, pero sí que es un trabajo que requiere de mucha entrega, absolutamente, y donde a veces esto que decías de tener dos vidas paralelas, a veces tu vida personal es la que puede quedar relegada por ponerle tanto, claro, a un personaje, ¿no?
Y es que yo estoy convencido que cuando hicieran las galas de premios, contasen la historia que hay física y personal de cómo se ha hecho este personaje, la gente diría, oye, no solo darle un premio, por favor, darle algo más, ¿no? Porque claro, y aparte estáis muy pendientes porque en vosotras está el de sonido, el de efectos especiales, no, el de iluminación, y si os movéis un segundo ya le habéis fastidiado su trabajo, al de sonido también, y es corten, repitamos, o sea, es mucha presión encima de vuestros hombros.
Hoy se filma de una manera muy exigente. Hoy el mundo técnico de rodar es heavy, y el actor ya deberían, no sé en las escuelas de interpretación si lo hacen, pero deberían agregar todo el rato la actividad de aprender todas las nuevas maneras de hacer ficción, porque nosotras estamos pendientes de 5 marcas diferentes que tenemos en el piso,
claro,
para que la cámara y el foco nada se mueva, y a la vez tienes que estar haciendo tu trabajo, ¿no?
Entonces, a mí me parece complicadísimo.
Es como, como si dividieras el cerebro en varias partes. O sea, uh-huh, llegas a rodar y dices, vale, esta, una parte del cerebro está pendiente de la secuencia, del texto, otra parte del cerebro está... Intentas como dejarla para que esté pendiente de nada y que surjan cosas y te pueda sorprender. Tienes como un cerebro técnico, uno emocional, sí, uno...
No es tan fácil como aprenderse una frase y soltarla con la mejor interpretación del mundo, sino que aparte
no, requiere de muchas cosas. Después uno en la vida es un boludo, ¿eh? Pero ahí de pronto sos, sí, sos Wonder Woman, sí.
Sí.
Bueno, y luego más todo el rato de promo que parece que irse a hacer entrevistas es una tarea súper sencilla, bueno, ¿no? Que es como, no, qué bien, la alfombra roja, esta chica es súper mona.
Bueno, pero energía, creo que hay un poquito energía, como de recompensa del trabajo, ¿no? Al final, el decir...
Pero cuesta muchísimo, ¿eh? O sea, que tener una mala mañana y tener que madrugar para hacer una entrevista, tener que venir aquí con dos panfilas a contar lo que le venga en gana. Yo, además, Miguel Ángel en el anterior había estado toda la mañana también de promoción grabando mil cosas, o sea, acabas agotadísima. Bueno, entonces ya no es ni siquiera el trabajo que tienes que desempeñar en tu horario laboral, más luego todo lo que tienes que dedicar a hacer las promos y a estar siempre presentable y dar una cara buena para que eso no repercuta en lo que ya has hecho, en lo que se supone que es
bueno,
un trabajo.
Y menos mal que te llevas bien con el compañero de trabajo, porque imagínate, no, bueno, si tienes que hacer toda una promoción con alguien de...
No, primordial. Hacer familia es primordial, primordial ahí.
Sí, ¿no?
Y que las cosas que grabas están bien, porque decías tú antes de lo de que es muy costoso de repente estar grabando y parar la escena y repetirla. Pues, por ejemplo, en La vida de Adele, que es una película súper aclamada por la crítica, a mí me ha parecido lo peor. Lo peor porque son 3 horas de película y yo en plan, qué bien, una historia lésbica. Y al final acaba sola. ¿La tía se va sola? Pues no me pareció nada bien. Y luego encima las actrices contaban que fue durísimo porque eran unas escenas de sexo muy largas, había que repetir mucho la escena, dedicar una semana a lo mejor a una única escena y que eso era agotador a nivel físico. O sea que...
Sí, nosotras tuvimos secuencias así de una semana para una secuencia o casi una semana para una secuencia. Sobre todo las de acción, que tienen mucho trabajo, pero las que teníamos dentro del club, que son emocionalmente heavies, y de una exposición ya no solo como de los personajes, sino nosotras como actrices y como mujeres, son heavies.
Claro, porque imagino que, o sea, son situaciones que tú alguna vez en tu cabeza como mujer te has planteado que puedan pasar, ¿no? Y al fin y al cabo es una efigie de toda esa mentalidad misógina y machista y te demuestra una violencia muy explícita.
Mucha violencia.
Pero que tú sientes de alguna manera que es algo que es real y que es tangible y que puede llegar a pasar.
Y ojo, que muchas veces no es una violencia física, a veces es una violencia verbal.
Claro, es que violencia es
todo tipo de vejación. Claro. Representa toda la vejación.
No hace falta, o sea, desde el momento que hay una persona obligada a tener sexo con otra a cambio de dinero para que se enriquezca el dueño del prostíbulo, claro, ya es una situación violenta.
Aunque es raro, porque, por ejemplo, tú en la serie dices lo del prostíbulo, ahí hasta estaba medio tranquilita comparada con toda mi vida. Aún yo no he llegado a punto a saber de dónde viene toda tu movida. Claro, ella será de Lali, será de Gina, pero ahí aún no he llegado.
Es el gran misterio de Coral. Ella cuenta que llega por su propia voluntad al club, así que ¿de qué debe estar huyendo esta mujer para que ese lugar le parezca mejor que lo que tenía fuera?
Lo verán.
Bueno, oye,
muy pronto.
También en los Girls Squad. Ay, claro, no, yo tengo que seguir aquí con la historia.
Ah, ese era el tema.
Nos encanta irnos y luego volver. Los antagonistas, los enemigos, sí, que en esta serie los hay, con muy mala leche, con muy pocos escrúpulos, aunque también hay de repente sentimientos encontrados, ¿no? Y te miro a ti, Verónica.
Bueno, yo
no vamos a hacer spoiler, pero...
Pero,
claro, querido,
donde
o sea...
hay puma y pam.
Claro, donde hay puma y pam.
Si se entiende.
Donde hay puma y pam, y como diría mi abuela, donde no hay mata, no hay patata, y aquí no hay mata, querido. No, claro. Porque, claro, aquí tenemos a esta mujer que tiene una preferencia por todo lo tóxico, y todo lo tóxico pueden ser no solo sustancias, sino también relaciones. Entonces, allá todo lo que le haga daño va de cabeza, y de ahí lo que estás contando.
Claro, o sea que no es un sentimiento de amor genuino, no, sino es más bien un reflejo de todas las carencias y de todo el dolor que ha sufrido. Bueno, que en realidad el amor yo creo que un poco hoy en día se ha transformado en eso, ¿no?
Pues yo te digo que tú en la serie te enamoras. Tú en la serie te enamoras.
Sí, no. Sí,
pero no deberías.
Yo puedo parecer una de esas mujeres que son divinas y luego se van con un tío que es un calavera, pero para nada. O sea, a mí me gusta el tío más ñoño y más simplón, ¿no? Como súper introvertido, pues eso soy yo. Porque además ahí está la gracia, el contraste, ¿no? Como una amazona espectacular de 1,80 m y de repente el otro como, ¡ay, súper vergonzoso! Yo, en mi cabeza, ese es
va ahí trabajando,
el tándem que quiero. De hecho, por eso estamos aquí contigo.
Claro. Imagínate si tus sueños se echan realidad.
La travesti estridente y el chico majísimo y súper mono.
Podríamos cambiar un día los papeles, si quieres.
Pues yo, si tú quieres ser la travesti estridente, yo puedo ser el chico monísimo.
Vale, me apunto.
Una travesti puede hacer cualquier cosa.
Un día. Yo, después de toda esta pequeña conversación que hemos tenido, lo que está claro es que, aunque tengáis vuestros personajes, vosotras en vuestra vida personal habéis quedado también un Girls Squad. O sea, cuando tenéis algún problema, seguro que estáis ahí. Ahora que estáis con toda la promoción, tenéis que estar mucho más tiempo juntas. Pero, ¿os vais a echar mucho de menos?
Ay, sí, muchísimo. Que me voy para la Argentina de vuelta yo. Sí. No es posito, por Dios.
Nos vamos a extrañar mucho. Sí, sí. Esta mujer es la maravilla.
Me encanta
misma.
Cuando se mueve la Ali. Es como...
Sí, la tocas es como...
Es como tocar un globo.
¿No? Un poco.
Un poquito.
Como abrazar el balón de Pilates.
Entre el sillón y yo es terrible. Perdón, sonido, ¿eh?
No pasa
me
nada.
Me deben estar amando.
No pasa nada, la gente que nos quiere. Sí, claro. Pero está guay eso, supongo, ¿no?
Sí, al final... hombre, 15 meses rodando, eso une mucho. Un equipo de rodaje se une muchísimo durante el rodaje y no es mentira, no es hipócrita, es que realmente vas a la guerra todos los días con tus compañeros y dependes mucho del otro.
A mí lo que me gusta mucho de los rodajes, igual que de ir al instituto o de cuando te ibas a un campamento de verano, que yo nunca he ido en mi vida, pero imagino que será la misma dinámica, es que sobre todo haces lazos con gente que en primeras no tiene nada que ver contigo.
Sí.
No, porque a lo mejor tú con tus amigas pues tenéis preferencias y gustos más afines o incluso vestís 100%. Un poco igual, pero de repente llegas, el de sonido, totalmente distinto. De repente la producción, dos hijos, casada, y me dobla la edad. Y sin embargo es como que te haces piña y sí. Me parece súper edificante.
Imaginen,
¿no?
para Yanni y para mí, como extranjeras, que vinimos especialmente a hacer esta serie para España, lo importante que ha sido encontrar gente maravillosa y gente que ha sido nuestra familia todo este rato, que fue un rato largo, ¿no? Entonces, claro. Sí, es fundamental esto que decís. Todos somos distintos, pero encontrás en cada uno de la gente con la que compartís tantas horas por día algo que te regala como algo bonito que,
claro.
Que te hace bien, ¿viste?
Yo del instituto extraño muchísimo eso, por ejemplo, que me acuerdo y además era como la pija, la choni repetidora, luego estaba yo que era el maricón pintado, luego estaba el hetero que quería ser cómico, ¿no? Además, yo iba...
El hetero que quería ser cómico, eso es tan
de verdad que
vida.
Se ponía americana y una camiseta con una serigrafía y era como, mira, que transgrediendo la estética. Y luego, sin embargo, yo pensaba, si no estuviera en el instituto, no estaría hablando con ninguna de estas personas porque a lo mejor
claro.
ni me habría fijado, ¿no? Y en cambio estamos aquí cada día...
Te encierran.
Oye, pásame el apunte. Oye, después quedamos a tomar algo. Oye, y era como... Pensaba, qué guay, ¿no? De repente con tanta gente distinta y haciendo tan buenas migas.
Y siempre digo lo mismo. No es tan importante lo que has hecho, sino cómo lo has hecho, ¿no? No todos los trabajos que has hecho. Pues he hecho, sino cómo has hecho. Pues mira, aquí lo hice con este equipo que es fantástico y tengo buena... Esto sí, fue okay. una cosa... O sea, la experiencia que te da a ti como persona un trabajo. El trabajo ya está ahí y es para el público y que lo disfrute.
Y lo que te queda es todo lo otro, ¿eh?
Claro, eso te quedas seguro. Con lo otro.
Sí, sí, una vez que haces la serie, bueno, ya la entregas al público y tú te quedas sobre todo... Yo creo que para mí siempre la mejor parte es el trabajo en equipo. Uh-huh. Como toda esta gente que viene de sitios distintos, cada uno con una personalidad, con unas vivencias, se aúna para sacar adelante una especie de... una obra colectiva. Colectiva. Todo el mundo es una pequeña piececita de un engranaje.
¿No?
Y esa es la parte más bonita y eso es con lo que te quedas cuando acaba.
Oye, hemos abierto la enciclopedia porque ahora vamos a volver un poquito a la realidad porque Girls Squad han habido de toda la vida sí. Y han conseguido cosas impresionantes. Así que, ¿empiezas tú, Samantha, por el primero? Mira, venga, tenemos tres ejemplos para que...
Tres ejemplos que tenemos apuntados.
Nos culturicemos un poquito.
No sería capaz de pronunciarlo sino Anne Bonny y Mary Read, que además estas yo ya las conocía y eran unas piratas, por lo visto, súper chulas, súper amigas, ¿no? Que iban además saqueando todo y riéndose de los hombres.
Pero piratas de verdad.
Piratas de verdad, claro. Yo además extraño mucho que vuelva al concepto de piratas, pero no en plan con metralletas, ¿no? Y saqueando cosas de ese rollo. Además, a mí lo que me hacía mucha gracia los piratas es que no tienen concepto de minusvalía. Porque si te faltaba una pierna, te ponían una pata de palo. Si te cortaban una mano, te ponían un garfio.
Aquí no hay nada que no se pueda hacer, hijo.
Claro, si te quitaban un ojo, un parche, ¿no? Incluso algunos que no tenían lengua llevaban el loro porque le enseñaban a decir cosas al loro y hablaban con el loro. Entonces era como...
Muy resolutivos los piratas.
Súper, era como... Me falta medio cuerpo, pero mira, aquí se
está quedando.
Y además, la mayoría eran homosexuales. Porque...
un barco, muchos hombres juntos.
No, pero ya, y era... homosexuales de antes, o sea, no era una consecuencia y muchos lo que pasaba es que les repudiaban de sus familias o incluso les echaban del pueblo donde fueran y como en alta mar no había ley, se iban todos en un barco y se dedicaban a saquear y la mayoría eran homosexuales y estaban liados entre ellos. Y creo que había una isla donde aterrizaban todos los piratas, que no había burdeles, no había prostíbulos, porque iban ya todos servidos entre ellos.
Acabamos de abrir un tema nuevo en el podcast.
Próximo podcast sobre piratas, por favor.
Y no del Caribe.
Yo soy súper fan. Además, tú antes llevabas un look que era súper de corsaria, con la bota blanca, eso me encantaba.
Hay otro que en el squad que a ti te va a sonar mucho, lo hemos dicho antes, del de A 13 Rosas, que fue, aparte de una película española fantástico, y te empezaste a Julia, y fueron 13 jóvenes que resistieron al alzamiento de Franco y a las que fusilaron tras terminar la Guerra Civil. Tú que tuviste, entiendo, mucho contacto con la historia, con los personajes, con su historia, te parece un Girl Squad que tenemos que sacar pecho en nuestro país por estas 13,
sin duda,
13, ¿no?
Lo que pasa con un final muy triste y muy terrible. Esa peli dolió hacerla.
Uh-huh. Sí, verdad. Bueno, y luego tenemos, ojo, por último, mi palabra favorita, el Regimiento 588 de Bombardeo Nocturno, apadado por los nazis... Las Brujas de la Noche, que era el regimiento aéreo de pilotos rusas conformado por mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. A mí, además, una buena rusa me encanta.
Y bombardeando,
sí,
aparte.
Yo, Rusia... ¿Cuánto que miden las rusas?
Sí, y si no fuera por toda la homofobia que hay, nomás lo digo como si fuera anecdótico, ¿no? Si no fuera porque son homófobos. Pero me...
La gente de Rusia... Pero van a Eurovisión.
Y qué música hacen. Y tienen una personalidad súper extraña.
No entiendo yo eso.
Y yo, si fuera antropólogo, haría un estudio de por qué se comportan así. Porque además tiene mucho que ver, ¿no? Igual que en el Mediterráneo somos todas de ¡hola, marichocho! Y dos besos, un abrazo. Ahí son súper esquivas. Sí. También el clima, imagino,
que bajo cero y a base de vodka desde que eres pequeñico.
Y la verdad es que están todas como Carmen Lomana, así hablando.
Al final junta, pero bueno. Oye, vosotras sabéis, experiencia personal, ¿eh? Ya no se puede ser grupo de amigas, gente del pueblo, alguien que conozcáis. ¿Habéis conocido algún Girl Squad? Eso que dices, pues mira, este era fantástico. O a mí me encantaba, por ejemplo, el grupo de tal...
Sí, hemos conocido, dices, sí, o de valor tenido... histórico.
No, vale. O sea, a nivel personal, decía, pues mira, yo, por ejemplo, pues, teníamos un grupo de amigas,
o a lo mejor
en el colegio.
El grupo de amigas chulas.
Claro, que arrasábamos.
Tú dices una cosa, mi Girl Squad es mi familia, las mujeres de mi familia.
Muy bien, ejemplo.
Somos
muy
un, grupo, somos muy un grupo de mujeres muy potente. Mi madre, así, la uno, uh-huh. Mi hermana, mis tías. Bueno, yo ahí aprendí de todas estas, ¿no? Pero siempre de muy chiquitita me di cuenta que estaba rodeada de mujeres hiper increíbles, como con unas cabezas inteligentes y arrastrando todo, arrastrando el resto, ¿viste? La energía de las casas de mi familia siempre estuvo manejada por esta... por estas mujeres de mi familia y las amigas, ¿no? Que terminan siendo como tú. ¿Viste la que decís, le decís tía, pero no es tu tía? Es una amiga de tu mamá, sí, de toda la vida. Pero bueno, la tía Marta, la tía tal. Total. Bueno, muchas mujeres a mi alrededor siempre en mi familia muy potentes.
No, para mí es mi grupo de amigas. Martina, Mamen, Bea y Pepa. O sea, nosotras solo teníamos que escribir en nuestro chat tres palabras. Gabinete de crisis. Y ahí ya íbamos todas de cabeza.
Eso
da igual,
todas, ¿verdad?
Da igual lo que estuvieras haciendo, si tenías un plan, de el que fuera, si había gabinete de crisis, era porque una estaba jodida por el motivo que fuera, y íbamos todas de cabeza. Y nos hemos reído en todas las desgracias imaginables y nos lo hemos pasado muy bien y nos seguimos apoyando. Y da igual que una se vaya a vivir lejos y tal, siempre estamos.
Qué bueno. Yo vi una frase muy divertida otro día en Twitter que decía: a mí los cuerpos del Estado no me ayudan, a mí me ayudan mis amigas. Y pensé,
qué buena frase.
Qué buena,
¿no?
Frase.
Totalmente.
Un aplauso para esta frase. Nos ha encantado, por favor.
Aplauso acá en el
camisetas,
por favor.
Camisetas, tazas.
Ni los bomberos, chapas, ni la policía, ni nadie. Incluso cuando estás enferma, muchas veces, ay, me duele esto. No te preocupes, te traigo un bol de fruta, voy a cuidarte, te traigo un termómetro, todo. Tus amigas, o sea, todo. Dios bendiga a las amigas, por favor, que es lo juventud, divino
tesoro.
Lo más
tesoro, bonito que hay.
Y la familia, un buen matriarcado, que también creo que es algo que suele pasar, sobre todo en los países de habla hispana. Uh-huh. Yo creo que la familia está muy marcada por una figura femenina muy potente.
Sí, absolutamente.
Ojo, y Verónica, permíteme la licencia, pero tú hace muchos años formasteis un buen Girls Squad, porque entre tu hermana, la madre y la abuela os enfrentabais a una familia que era un desastre, sí, y ahí marcasteis como las chicas de la familia marcan las reglas. Así
claro,
que, sí, ojo, claro, que ahí estaba. Bueno, pues, ¿os apetece jugar?
Claro.
Sí, siempre.
¿Verdad, ludópatas?
Tú tienes que participar en el juego si quieres.
Vale, pues
vale.
Venga,
sí, pues, se pueden juntar ahí las tres, cambiamos, sí, ¿no? Se pueden juntar. Ahí las vamos. Es que la gente que nos esté escuchando dirá, ¿por qué? Pues claro, porque se van a juntar, porque este es el juego de.
Bien.
¿Qué parte o qué personaje de este Girl Squad eres? Vamos a por un primero básico, bien, que vosotras seguro que habéis bailado muchas de sus canciones: las Spice Girls. Por sí, si nadie os acuerda. Emma, Baby Spice, era la infantil, la pequeña. Melby, Scary Spice, la salvaje, la atrevida. Gary, Ginger, la pelirroja. Victoria, pues la posh, la pija, la elegante, me han puesto aquí, pero bueno, era más bien, o sea, la actitud que tiene más bien de pija.
Sí, como de no hago nada, pero hago cosas.
Hago cosas, es lo mismo. Y algo cantaba. En algún momento.
No, ella era el poder de estar de pie y sonreír.
También.
Y que no es fácil.
Bueno,
¿eh?
Sonreír, sonreía poco.
Bueno, claro, el poder de estar de pie.
Y Mel sí que era la Sporty. A ver, Lali.
Yo diría Vicky porque, bueno, porque quiero a su marido en realidad.
A ver si el final es el mismo, ¿no? En la vida.
Con mucho respeto, Vicky.
Y hace muy una marca de vaqueros muy buena.
Y porque su ropa es buena, ¿eh? Cuidado.
Yo iba a decir Vicky, pero por su ropa. Su marido me da igual, pero sí. Me gusta mucho lo que
dice. Quiero la ropa.
Además, es muy gracioso porque solo diseña vaqueros de campana, que ahora se están volviendo a llevar, pero claro, desde que abrió la marca, solo son vaqueros de campana. Y yo creo que está como, mira, la moda es cíclica, entonces yo voy a seguir haciendo lo mismo y en algún momento volverá a ser tendencia.
Me cae
yo,
bien ella.
Soy la Sporty Spice.
¿Tú eres la Sporty?
Sí.
Volteretas, energía.
Volteretas, todo, el abdomen ahí, esos conjuntos como de deporte.
¿Cómo ha vuelto, eh?
¿Verdad?
De estamos tan noventas.
Eso mismo. Sí. Bueno, tú sabes que Victoria decía que España le olía a ajo. También te lo
no
digo.
No se equivoca.
No se equivoca. Y nos importa, ¿sí? Nos encanta que huela a ajo.
Nos encanta, como Penélope Cruz en jamón, claro. Que también los pechos le olían a ajo, pues viva el ajo.
A tortilla de patata, ¿no? ¿No era? ¿Tienes unas tetas que saben a tortilla de patata? ¿No era
sí,
así?
Sí, perdón, me he equivocado.
No, digo yo.
Bueno, mira, es que jamón está mal hecha.
Tenía que haber dicho... Digas Luna, tenía que haber dicho...
Ajo.
Ajo y punto.
Algo de ajo había.
Venga, voy a por otras, ¿eh? Bueno, llegáis a decir las tres Victoria y ya erais Bananarama también.
Sí, sí,
sí. Ahí. O Wilson Phillips, que también. Venga, las chicas de oro.
Oh.
¿Sabes son las chicas de oro.
Thank you for being a friend. Hombre, siempre me trata como si fuera
no
yo.
No tiene edad para conocer las chicas de oro.
No soy una niña, Verónica. ¿Qué es
las chicas? Yo te voy a decir cuáles eran los cuatro personajes. Eran cuatro mujeres que vivían juntas, ¿de acuerdo? En un piso rollo Miami.
Unas abuelas chulísimas.
Unas chulísimas. ¿Ah, sí? Entonces estaba Blanche, que era como la coqueta.
Elíjame una a ustedes.
Vale.
Dorothy, que era la responsable. Bueno, dicen Blanche, la coqueta y un poquito la picos pardos, ¿eh? Dorothy, que era la responsable, la que es alta con el pelo blanco, fantástica.
Esa debería ser yo alta.
Rose, que era la ingenua, la que vivía, había nacido en una granja, ¿os acordáis? En la granja, en Wiwakwankin. Y Sofía, que era la abuelita y era la espabilada, la que controlaba todo y se las merendaba.
Sí. A ver.
Tú tienes que contestar.
A ti te pega Sofía.
Yo la alta por una cuestión de...
No, Sofía es la espabilada, la como la que
Sofía era la viejecita.
Claro, yo siempre hacía, como soy la mayor de las tres, pues yo siempre hacía la broma de Sicilia 1900, tal, cada vez que le iba a contar algo siempre decía Sicilia 1936.
Entonces eres Sofía.
Yo soy Sofía, Sofía. Claramente.
Tú sí, puedes ser Dorothy, así ¿sí? Responsable.
¿Cuál doy?
No sé.
Me das más Blanche. Por la,
sí,
por la
yo
cosa,
creo que es más Blanche.
Por la cosa de armas tomar y por la cosa de la coquetería más.
Sí,
más
Blanche era la que llegaba y decía he ligado con cinco, pero a ninguno le voy a coger el teléfono. Y las otras se quedaban...
¡Oh! Blanche. Identificada, soy Blanche.
Blanche.
Oh, pues somos dos Blanche.
Somos dos Blanche.
A ver, yo no soy nada Blanche en realidad, pero es que me gustan siempre las que son coquetonas.
Oh,
bueno. Luego yo soy una virgen, pero bueno.
Me quedan dos grupos más. Este solo hay tres, así que por favor no os peleéis. ¿Eh? Cada uno a su papel. A las supernenas, por favor. Pétalo, que era la líder. Burbuja, que era la dulce. Y Cactus, que era la más espontánea, la más, digamos, atrevida, la que se atrevía con todo.
Mira vos las cosas culturales. En mi país se llamaban Bellota, sí. Burbuja igual y Bombón.
Sí, es verdad. Y eran
las chicas
superpoderosas.
Las chicas superpoderosas. Yo soy Bellota, que sería la verde. Cactus. Yo soy Cactus.
Yo la moradita, que no sé cuál es su nombre.
La moradita.
Pétalo.
Yo soy
Bombón para mí.
Por razones obvias.
Yo he de decir que en el llavero llevo a Cactus, pero me quedo con Burbuja. También. Hombre, además es que era monísima. Uh-huh. Y me hace mucha gracia porque me decían, oh, Bellota, por favor, qué mal doblaje, perdona, pero Cactus, que me explicas qué nombre es ese.
No es una maravilla, Cactus,
no
ten cuidado.
No es lo peor del mundo.
Bueno, y tengo el último Girls Squad, que este, más que Girls Squad, es un Business Squad. Las Kardashian. ¿De acuerdo?
¡Wow! Esto me encanta.
Este te encanta. Vamos a ver. Aquí hay más de una y todas empiezan planeta. Por K. Que yo, te lo juro, yo esta nos lo tendrán que
contar. Hay un vídeo divertidísimo que sale en una entrevista, Kris Jenner, y salen Kourtney, Khloe y Kim. Y le dice el presentador, bueno, ¿os habéis dado cuenta? Dice, ¿todas empecéis por K? Dice, claro, todas las personas de la familia, esto la madre, todas las personas de la familia empezamos por K. Y salta Kim Kardashian, que eran tres, Kourtney, Khloe, y ella dice, sí, y nosotros nos hacemos llamar entre nosotras el KKK. Que es Ku Klux Klan. Venga, y el, encima el presentador era negro y se queda como...
Y
ella es como...
No salís nunca más de ahí. O sea, no hay nada que puedas decir.
No, lo salvas, eso
no hay nada claro, que puedas hacer para salvar plan, eso.
Mira qué nombre tan chulo de grupo, de Girl Squad.
Le sonaría de algo a ella,
sí,
diría.
Claro, claro.
Queda bien, eso es que era.
Uy, qué chulo.
No. Bueno, a ver, tengo a Kris, que es el cerebro. Kim, que es la business woman. Kourtney, que es la más maternal. Khloe, que es la graciosa y deportista. Kylie, que es la joven billonaria. Y Kendall, que es la supermodelo. Y sin mirar, yo soy convencido que Verónica está como yo. No sabe quién es ni una ni la otra, ni quién es cuál.
Querido, menos mal, porque digo, ¿por es qué? Que, o sea...
ya.
En cambio, o sea, ellas dos ellas deben dos por hacernos ahora un capítulo extra
la conocemos,
de todas ellas.
Sí, es vamos decir, a elegir la Vero en esta ocasión.
Sí, sí.
No me interesa una mía.
me parece una boluda. Continuemos.
Yo soy siempre Kris, porque... Ahora me veis con el pelucón, pero normalmente la peluca que me pongo yo siempre es como de abuela.
Y además, ¿es la madre?
No, sí, vale. Yo soy la madre total.
Para que nos vayamos
con esa frase tan buena de cuando vi la sex tape de Kim, como madre quería matarla, pero como su manager y puntos suspensivos. Porque claro, le lanzó la carrera.
Es que dicen que fue la madre la que filtró el vídeo de la hija, una sex tape, como para hacer negocio.
Sí, son las supervillanas de América, la verdad.
Ay, sí, un poco, o sea, sí.
Yo las odio, pero sí. Las amo.
Un poquito es como tu madre en la serie, también te lo digo.
Soy,
machunga. Bueno, Lali, ¿con quién te quedas?
A ver, para jugar. Yo sería Kylie.
¿Kylie?
La empresaria.
La joven billonaria.
Porque quiero ser billonaria, el resto no me importa un carajo. La demás no me importa nada.
Oye, pues
quiero ser la billonaria, esa.
Te pareces un poco a Khloe, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Vos decís?
Bueno, más bien te pareces a Karol G y Karol G se parece a Khloe, entonces sois como...
Hay como una escalera ahí, ¿sí? De parecido, claro.
¿Queréis dejar de hablar de gente que no conozco? Por sí. Favor, vas allá.
Vuelvete aquí, Samantha. Vuelvete
me aburro.
Aquí. Vamos a, ya hemos terminado el juego.
No voy a pedir el taxi, adiós.
A ver, el plan ahora mismo enfocando mi vagina...
Yo quiero los millones. No, bueno, continuemos.
Está perfecto. Bueno, chicas, pues solo nos queda una labor para terminar todo esto, que es ponerle un nombre mucho más, digamos, no castizo, pero más que podamos entender, de Girls Squad. ¿Cómo le podemos llamar? Y aquí yo os dejo a vosotras que...
A ver.
Yo lo iba a traducir yo es que de diría, forma amiga, literal y llamarlo Escuadrón Femenino.
Escuadrón Femenino.
Que además suena como a ejército.
A mí lo de escuadrón
suena me da... bien, Escuadrón Femenino.
Sí, pero es muy largo.
Sí. Sí, Escuadrón Femenino.
Y aparte, Escuadrón Femenino es una traducción directa, ¿no? Que es Squad.
No te lo has currado, ¿eh,
muy querida? Directa.
Bueno, no, claro.
Ya, es muy simple, pero a mí la simpleza me gusta.
¿Verdad?
Mujeres, punto.
Muy
con
bien.
Todo lo que eso abarca, chicos, que es un montón. Uh-huh. Ser mujer es un montón de cosas.
Pues
maravillosas.
Yo creo que con esto... Pero ya,
eso
no,
es
no
insuperable.
Más insuperable.
Ah, mujeres.
Mujeres que suena igual aquí en España que en Argentina
que se dice
en cualquier
así en
parte
de...
del mundo.
Women.
Verónica, Lali, mil gracias por estar con nosotros, de verdad. Ha sido todo un placer. ¿Lo habéis pasado bien?
Mucho, muy, muy.
¿Y ahora qué hacemos contigo, Gina?
Pues yo...
Abrígate, por empezar.
Me queda una escenita que grabar.
¿Nos podemos ir tú y yo a dar una vuelta ahora por Madrid?
Yo me he ido antes a comprar tabaco, de verdad.
Sí, no, pero pues vamos ahora, sí.
Bueno, todas las terrazas flipando diciendo, pero esta mujer, ¿qué hace si es la una del mediodía?
Podemos ir las tres.
Las tres ahora mismo con los looks.
Yo la llevo en mi moto, chicas, vamos. Vamos a la motocicleta.
Yo quizá me pongo un cartel y digo, yo hago de Miguel Ángel Silvestre, por si alguien no se ha dado cuenta, ¿sabes? Que lo más seguro es que no se hayan dado ni cuenta absoluta.
El pobre. Bueno, yo me parezco más a Cher que a Gina.
También.
No,
tú eres preciosa. Tú eres preciosa y que nadie te diga lo contrario.
Precioso.
Familia, hasta el próximo podcast. Muchas gracias, Lali, Verónica.
Gracias.
Y tú y yo, hasta la próxima.
Nosotros seguimos aquí y espero que vosotras también sigáis ahí. Un beso de albaricoque.